Esta semana el gobierno acordó con los supermercados una rebaja de precios para una canasta de 200 productos con el fin de moderar la suba de la inflación que se estaba observando recientemente. Además, se prevé la congelación de los otros precios hasta fines de año. Pero el paquete no termina ahí. Se sabe que se analizan otras medidas para el futuro, por ejemplo, la postergación de ajustes de tarifas, la eventual reducción del IMESI a productos de tocador que históricamente se han considerado suntuarios. Son medidas heterodoxas. El propio ministro de Economía lo reconoce y plantean varias preguntas. Por ejemplo, ¿qué efectos pueden tener el caso de los acuerdos de precios? Concretamente, ¿qué efectos pueden tener en el IPC? Otra pregunta, ¿por cuánto tiempo se verán esos efectos? En fin, de esas y de otras puntas es que vamos a conversar en los próximos minutos con el economista Pablo Rosselli, socio de la consultora Deloitte. Buen día, Pablo.
Buenos días, ¿cómo les va?
Romina, ¿empiezas tú?
Pablo, ¿qué repercusión real podrá tener este acuerdo de precios en el IPC si finalmente, bueno, tal como parece que va a ocurrir, solo los supermercados bajan los precios? Te lo pregunto porque, bueno, aparentemente Cambadu no va a acatar ese acuerdo de precios. Entonces, esto nos remite a cómo se construye el IPC, a cuánto incide lo que suceda en las grandes superficies en el conjunto de precios que se relevan para el IPC. ¿Cómo se responde a esas interrogantes?
Bueno, a ver, el gobierno acordó una rebaja de 10% en unos 200 artículos con supermercados y congelar el resto de los artículos. Los artículos que bajan, que bajarían un 10%, son, en conjunto son rubros que pesan más o menos un 10% en la canasta del IPC. Con lo cual uno podría decir, si tenemos una caída de 10% en productos que pesan un 10% en el IPC, mientras dure esta rebaja, tendríamos un efecto en el IPC negativo de 1%. Pero hay varios elementos para relativizar semejante cálculo. Primero, el efecto, la rebaja rige a partir de los últimos días de octubre, con lo cual el efecto de esta rebaja de precios se va a repartir entre el mes de octubre y noviembre, con más incidencia en noviembre. No va a regir en los almacenes ni en los supermercados muy pequeños, aunque va a regir en un número muy importante de supermercados del interior del país. La realidad es que no tenemos información precisa sobre cuánto pesa el canal supermercados en el consumo total de esos artículos, tampoco sabemos cuánto pesa el canal supermercados en el relevamiento que hace el INE para medir la inflación, y tampoco sabemos si los productos específicos que se bajan son los que el INE releva, aunque suponemos que en general es así. En teoría, el INE debería relevar las marcas y presentaciones que en el momento de computar la canasta en el año 2010 eran los más relevantes. Por todo esto, la rebaja de precios difícilmente tenga un impacto tan grande como el 1% repartido en el IPC de octubre y noviembre. De todos modos, aun cuando Cambadu no adhiera, difícilmente podrá subir los precios si al mismo tiempo en los supermercados hay precios con rebajas y otros precios que no suben. Con lo cual, el acuerdo con los supermercados también va a tener alguna incidencia adicional de frenar la suba de precios en el canal de Cambadu.
El gobierno espera con estas medidas que la inflación cierre el año en 7%. ¿Cómo ven ustedes esa posibilidad?
A ver, es difícil estimar con precisión eso. La inflación acumulada a septiembre es de 6,7%. Nuestra proyección para octubre, antes de estos acuerdos, era de 0,9%. Estos acuerdos van a jugar para tener un número menor. El dólar bajó también desde el momento que hicimos esa proyección, pero parece muy difícil que la inflación sea de solamente 0,3% en los últimos tres meses del año. Hay que tener presente que estamos hablando de una rebaja de precios en un 10% de la canasta del IPC, del mantenimiento de precios en muchos otros artículos que se comercializan en los supermercados, pero estamos hablando de solamente el canal supermercados. Y hay muchos componentes del IPC que están completamente fuera de toda esta discusión y van a seguir subiendo. Nosotros preveíamos para el cierre de este año una inflación de 8,4%, va a terminar siendo algunas décimas menos, pero la verdad es que nos sorprendería mucho que llegara a ser de solo 7%.
Una pregunta que nos hacen los oyentes, Pablo, es si los precios se sostienen, entre comillas, artificialmente de aquí a fines de diciembre, ¿qué pasará después? ¿No habrá luego un salto fuerte hacia arriba durante 2 meses y medio? Por lo menos, quiero decir, porque lo que hubo fue un aplanamiento durante este periodo de acá al 31 de diciembre. ¿Cómo va a impactar eso entonces en la inflación?
Bueno, a ver, estas medidas no afectan la dinámica inflacionaria. Realmente lo que hacen es combatir una suba del IPC, pero lo hacen de una forma que es esencialmente transitoria y al mismo tiempo es reversible. Claramente los precios tenderán a subirlo. Lo que hace el gobierno con esta medida es comprar tiempo. La pregunta relevante es para qué se compra ese tiempo. Al margen de para qué se compra ese tiempo, a nuestro juicio es claro que los precios luego van a subir por haber estado reprimidos por unos meses. El único elemento que puede tener algún efecto un poco más duradero tiene que ver con el ajuste de salarios. Como en enero se ajustan los salarios, si la inflación del año termina siendo, por ejemplo, un punto porcentual más baja gracias a estas medidas, el incremento de salarios de enero será un punto porcentual más bajo. Pero no sería un efecto totalmente despreciable, pero a nuestro juicio con esto no se cambia la dinámica inflacionaria.
Pablo, aparentemente en el gobierno se estudian otras posibles medidas como postergar otras subas de tarifas o reducir el IMESI a algunos artículos. ¿Cómo evalúan ustedes esas posibilidades?
Bueno, a ver, de nuevo, a nuestro juicio estas medidas no afectan la dinámica inflacionaria de manera persistente. El gobierno no tiene espacio para rebajar tarifas sin afectar los resultados fiscales que ya son bastante pobres. Sobre el caso del IMESI, a nuestro juicio nos parece que en general es una mala idea discutir modificaciones tributarias para actuar sobre el IPC. ¿Por qué decimos esto? Porque la estructura tributaria es algo que debe permanecer, que se decide con un horizonte de largo plazo. Si entendemos que no corresponde más cobrarle el IMESI a algunos productos, de tocador en este caso, lo cual puede ser una discusión bien relevante, podemos pensar en modificar de forma consistente las tasas del impuesto, pero no lo deberíamos asociar eso al problema inflacionario. De hecho, una rebaja de impuestos en las circunstancias actuales podría tener un efecto por única vez a la baja, quizás en algunos de esos artículos, pero supondría al mismo tiempo una nueva expansión fiscal con efectos negativos sobre las cuentas públicas y con un efecto a mediano plazo contrario al buscado, porque lo que precisamos es una política fiscal más contractiva, no una política de reducción de impuestos. Si entendiéramos que ya no se justifica el IMESI a los productos de tocador, desde una perspectiva macroeconómica, igual este no parece ser el momento de bajar esos impuestos.
Pablo, está claro que para ustedes las medidas que se están aplicando, las que se piensa aplicar, no atacan el problema inflacionario de fondo. Entonces, ¿qué dicen? ¿Qué tendría que hacer el gobierno ante esta situación?
Bueno, a ver, el problema inflacionario que tenemos, a nuestro juicio, no es transitorio y tampoco es reciente. ¿Por qué decimos eso? Porque la inflación subyacente ha estado en 9% anual desde hace ya mucho tiempo. La causa de la inflación ha sido en gran medida una política monetaria que fue muy expansiva por varios años. Y fue expansiva porque el gobierno ha tratado de evitar una caída mayor del dólar. El problema es que ahora tenemos un dilema cada vez más agudo entre la competitividad y la inflación. Días atrás decíamos que la competitividad con Brasil está en niveles, a nuestro juicio, preocupantemente bajos. Pero los problemas de competitividad, al final, no se los podemos atribuir a la política monetaria, que de hecho ha sido expansiva durante muchos años para evitar una caída mayor del dólar. Para atender el problema de competitividad, lo que hace falta es moderar el aumento de la demanda interna, que es la que genera la inflación en dólares. Y para eso se precisa una política fiscal contractiva, es decir, el gobierno debería pensar en bajar gastos el año que viene, en no ejecutar gastos, y se requiere, a nuestro juicio, cambiar la política salarial en dos dimensiones claves, en el ritmo de aumento del salario real y en el funcionamiento con indexación salarial que estamos viendo.
¿Y qué quiere decir eso, Pablo?
Y quiere decir lo siguiente, los problemas de competitividad se van a agravar, a nuestro juicio, si seguimos pensando que los salarios pueden crecer a tasas del 3% o más en términos reales por año. ¿Por qué? Porque la productividad en la economía no crece tanto como para que las empresas puedan absorber subas de esa entidad en los salarios. Pero la consecuencia de la política salarial sobre la inflación son por partida doble. Por un lado, lo que decíamos recién, los salarios están subiendo mucho en términos reales, eso alienta la demanda interna, eso incrementa los costos de las empresas. Pero por otro lado, los consejos de salarios, en los hechos, han determinado que los ajustes estén siguiendo prácticamente una dinámica de tomar toda la inflación pasada. La realidad es que los porcentajes de ajustes se determinan como un porcentaje de aumento real de salario, un porcentaje asociado a la meta de inflación, que es 5%, y un porcentaje por la diferencia entre la inflación real y el 5%. Como la inflación está sistemáticamente muy lejos del 5%, en los hechos los aumentos de salarios arrancan muy altos. Antes de hablar del componente real de incremento salarial, tenemos ajustes de salarios del 8% nominal. Con esta lógica de ajuste salarial, en nuestra opinión, es muy difícil que la inflación baje de manera significativa. A nuestro juicio, que el gobierno se haya visto la necesidad de recurrir a estas medidas heterodoxas, a solicitar acuerdos de precios con los supermercados, es una señal clara de que se requieren medidas de readecuación de la política económica. Y una de esas justamente está en hacer un esfuerzo de desindexación de la economía. Es necesario que los salarios en enero y en julio próximo suban notoriamente menos que el porcentaje de ajuste que surgiría de aplicar estas fórmulas que están en las pautas salariales. Si eso no ocurre, si no tenemos una política fiscal contractiva, si no logramos una desindexación y una moderación de los salarios, la verdad es que nos parece muy poco probable que la inflación pueda bajar de manera apreciable sin que el Banco Central tenga que subir fuertemente la tasa de interés y, por lo tanto, castigar fuertemente la competitividad. Ahora, si el Banco Central no sube la tasa de interés de manera fuerte y no tenemos una readecuación de la política salarial y fiscal, el riesgo que corremos es que el país ingrese en una senda de problemas más significativos de competitividad derivados de la persistencia de la inflación y de desaceleración de la economía con inflación persistentemente alta. Ese es el riesgo al que nos estamos enfrentando en estas circunstancias.